Se implementó en Osorno y ahora se hará lo mismo en Puerto Montt. Cambios al transporte de pasajeros. En Osorno, los taxis colectivos subieron sus precios. Continúa el impulso de la economía chilena con un incremento de 15%. Y tres cifras que muestran el impactante aumento del hambre en América Latina. En breve, esto y lo anterior. Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Subieron los pasajes de los taxis colectivos en Osorno a partir de este 1 de diciembre. En Osorno también se aplicó ya el conocido perímetro de exclusión. Ahora se replicará en Puerto Montt. Eso y algo más en una conversación que sostuvimos con el Seremi de Transportes de la Región de los Lagos, Nicolás Céspedes. Compartimos ese audio con ustedes.
Bueno, estamos al teléfono con el Seremi de Transportes de la Región de los Lagos, Nicolás Céspedes, quien ha accedido a hacer un espacio de tiempo para conversar con nosotros debido a una serie de dudas que están, digamos, en la cabeza de muchos ciudadanos, especialmente en dos ciudades, Osorno y Puerto Montt. Vamos a partir por Osorno, por lo más actual, si lo podemos decir así, que ha ocurrido, estaba anunciado y ocurre y genera alguna reacción en las ya conocidas redes sociales, para hablar de Facebook. Y esto tiene que ver con el alza en los valores del pasaje en los taxis colectivos de prácticamente todas las líneas de Osorno. Primero, agradecer, Seremi, la gentileza. Y segundo, hacer una pregunta que nos hicieron inmediatamente cuando se supo del alza en los valores de taxis colectivos. ¿Esto está dentro de los parámetros legales en las capacidades que tienen los gremios?
Sí. Hola, aquí tengo que saludarte. Sí, mira, la verdad que lo que más nos importa a nosotros es poder lograr que la gente tenga una conectividad razonable en calidad y en precio. Y ahí donde se hace interesante el regular el sistema. Hoy día el sistema está normado, pero no regulado, y por eso es importante el peligro de expresión, por ejemplo, que hoy día está regulado y eso permite que el Ministerio de Transporte sea quien fije la tarifa a través de reglas claras y no sea el transporte público quien decida subir la tarifa de un día a otro, como hoy día pasa en el tema de los colectivos. Entonces, efectivamente, los colectivos, al no estar regulados, ellos sí pueden subir la tarifa, pero obviamente tienen que avisar con respecto a la anticipación y si hay un transporte público mayor de buses potente, obviamente los colectivos no van a tender a subir la tarifa porque nadie se va a subir por pagar el doble. Entonces, nuestra jugada es ir modificando nuestra normativa para que los colectivos puedan cumplir. De ahí ya el decreto 212 ahora está exigiendo a partir del año que viene el GPS en los colectivos para poder por lo menos obligarlo a hacer el recorrido y fortalecer el transporte público, aumentando la frecuencia, mejorando las tarifas, la calidad de los buses para que la gente crezca el transporte público mayor y así evitamos que ocurran estas alzas que por lo demás hay que analizarlas porque realmente cuando sube todo el transporte público hay que mandar una carta a la fiscalía para ver si queda algún tipo de corrupción.
Por cierto, que es una materia bastante controversial, lo que usted menciona. Justamente le iba a consultar si conoce de alzas de precios de taxis colectivos en otros puntos de la región.
Sí, nos llegaron varios también en la ciudad de Castro. Parece normal porque obviamente el precio del combustible es una locura pensar que todo se va a mantener igual, se traspasa al final el costo al usuario. El problema está que después cuando el combustible baja, la tarifa del colectivo no baja. Entonces ahí es donde a nosotros nos preocupa mantener un equilibrio económico y ahí es donde es importante, como te digo, regular. En el caso de las micros, por ejemplo, el perímetro, tienen un polinomio donde se modifica la tarifa en función de varios factores. Uno de esos es el combustible, pero también va a la baja. Se va actualizando cada 3 meses y una vez que baja el combustible también baja la tarifa. Entonces Eso nos permite regularlo. Por eso es bien importante poder meterle tecnología a los colectivos, ir cambiando normativa, y de hecho hoy día se encuentra ya terminada la consulta pública respecto al decreto 212, a ver qué va a pasar con los colectivos y poder regular y tener más herramientas por parte del Ministerio.
Aprovecho a preguntarle, ya que lo menciona, respecto al perímetro, pasemos a Osorno con el perímetro de exclusión, el transporte de buses urbanos, ¿cómo está funcionando eso?
Mira, partimos hace un par de semanas atrás, ya tenemos antecedentes de los GPS en los primeros 15 días. Tenemos frecuencias bastante buenas, se visualizan muchos buses más en las calles, estamos haciendo seguimiento con las cámaras de la UCT y viendo dónde son los puntos más conflictivos de congestión. Principalmente la línea 7, la línea 3, son las que tienen los indicadores mayores, están llegando a un 80% de cumplimiento de frecuencia, entre 80 y 75. Y la línea 1 y 2 están llegando a valores de 70, el orden de 70. La 4 es la que está un poco peor, que está en 65, pero ya tenemos una base y logrando los antecedentes del primer mes, que nosotros analizamos los GPS, podemos ver quién cumplió, quién no cumplió, tenemos algunas denuncias en algunos buses que siguen yendo a la fruta, por ejemplo, y eso con el GPS se va a identificar de inmediato y nosotros tomamos las acciones para que ese bus no siga funcionando, multar y no pagar el subsidio, así que nos interesa que pase el tiempo para que el sistema vaya madurando y tomando las decisiones para que la gente pueda tener lo que corresponde.
Ahora, habían un par de sectores, un sector que había quedado sin servicio, ¿cómo va eso?
Sí, habían dos líneas que no lograron entrar al perímetro, que es la línea 26, que va de frente al hospital, y la línea 9, que era en el sector de ovejería. El día de hoy empezó a funcionar un trazado para ovejería que estaba sin servicio hace ya rato, que lo está haciendo la línea 3, con una variante. Es una variante momentánea, parte a las 7 de la mañana, termina a las 8 de la noche el último bus que sale, y pasa cada 20 minutos. Vamos a ver cómo anda, si anda bien, vamos a agregar más frecuencia y vamos a consolidar el servicio para que yo pueda formalizarlo dentro del perímetro y hacerlo como corresponde. Quedó un vacío ahí donde la línea 9 no alcanzó a llegar con los documentos, y además están hoy día en un proceso sancionatorio porque estuvimos fiscalizando durante todo el año y en varias fiscalizaciones descubrimos que la línea 9 no tenía servicio. En la punta mañana, en la punta tarde, se midió fuera del terminal de bus y había cero bus, por tanto se formalizó por cierre y ellos presentaron su descargo, se subió a su secretario y hoy día está en un recurso jerárquico del ministerio, pero la línea para nosotros está muerta porque abandonó el servicio. Así que ya no existiría más la 9, a menos que pase algo judicial. Y la línea 26 está en la misma situación y la línea 7 va a cubrir el recorrido que hacía la 26. Entiendo que también hemos empezado esta semana, hay un tema ahí con los letreros y todo, pero ya está también listo.
Ahora, lo mencionaba al principio de la conversación, Puerto Montt también se sumaría a este sistema de perímetros de exclusión. Cuéntenos un poco, por favor.
Sí, la idea nuestra es poder dejar regulado todo el sistema. Al principio se veía una tarea imposible, pero hoy día ya tenemos Castro, Quillón y Osorno, y Puerto Montt, el gremio solicita que esto sea rápido para poder implementarlo lo antes posible. En el caso de Puerto Montt es un poco más tecnológico por el tamaño que tiene y viene con un medio de pago electrónico, con tarjeta, tipo VIP. Y eso hay que hacerlo etapa a etapa. Hoy día estamos en la etapa de aprobación de trazados. Ha sido un poco más complicado porque hay líneas que comparten lugares, como la 1 con la 7, por ejemplo, el S se lo comparte, entonces definir el trazado no es tan sencillo. Y lo mismo ocurre en la 10 con el 12. Entonces ya tenemos la propuesta de todo en trazado y en operación, y estamos a la espera de la confirmación de ello esta semana. Con esa confirmación nosotros ubicamos los costos de subsidio y pedimos ahora al panel de expertos para poder hacer la resolución de inicio de perímetro. Así que esperamos poder presentar al panel de expertos en diciembre y tener la resolución durante el verano para dejar el perímetro amarrado y que llegue la nueva administración lo pueda implementar de manera sencilla.
¿Seremi, alguna cosa que venga en las próximas semanas, en los próximos días que esté trabajando?
Mira, y la verdad que hay un montón de cosas. Hoy día está, por ejemplo, el tema de la última milla, está en aprobación de la versión última para mandar las bases de licitación a la Contraloría. Se aprobó Osorno y Anquihue, Palena, y están aprobando Chiloé. Con eso nosotros tomamos las bases de licitación, mandamos a Contraloría General, toma de razón, y ya licitamos a una empresa para que empiecen a prestar el servicio de fibra óptica. Esa es una noticia importante porque son como 1.200 kilómetros la región de fibra óptica que va a llegar a todos los rincones y va a cambiar la vida de las personas en los próximos 2 o 3 años. Y lo otro, en el canal del Cagüe también, que la ministra decidió con un fundamento legal fuerte poder intervenir en el canal, y llamamos a concurso un canal de reto directo y no llegó ninguna empresa. Eso terminó el viernes pasado y ahora estamos redefiniendo los términos del llamado para poder llamar de nuevo a ver si hay algún interesado que necesite servicio asociado en el canal del Cagüe. Así que estamos trabajando en hartos frentes. Digamos, viene la bimodal, que hay que reforzarla en verano. Vamos a tener 3-4 viajes diarios. Y están llegando barcos nuevos, que también es interesante. Y nos falta fortalecer el tema rural. Ahí también vimos un déficit en las votaciones. Para el tema de las elecciones, nosotros pusimos varios servicios nuevos. Pero nos damos cuenta que el mundo rural está bien desatendido por los empresarios. Así que estamos haciendo un plan a ver si podemos este verano fortalecerlo.
Ok, Seremi, Nicolás Céspedes, Seremi de Transportes, le agradezco como siempre la gentileza de responder nuestras dudas. Que tenga buen día, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, que estén bien.
Cambiamos de ámbito tras el reporte del Banco Central, porque según la entidad continúa el empuje de la economía chilena. En octubre, el índice mensual de actividad económica, también conocido como IMASEC, creció 15% en 12 meses, de acuerdo con el reporte publicado este miércoles por el Banco Central. Con esto, el desempeño de la actividad se ubica en la parte alta de las expectativas del mercado, que oscilaban entre 14 y 17% tras conocerse los datos de comercio e industria informados por el décimo mes del año y tal como adelantó desde Londres el presidente de la entidad, Mario Marcel. Así, el indicador exhibe una expansión de dobles dígitos por séptimo mes consecutivo, a medida que se consolida la reapertura de la economía y avanza el proceso de vacunación. Con esto, la economía chilena acumula un crecimiento de 11,9% entre enero y octubre de este año, según la base de datos estadísticos del Central, con lo que supera las expectativas contempladas en el IPOM de septiembre. En la serie desestacionalizada, el aumento fue de 0,8% respecto del mes precedente y 14,3% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que octubre de 2020. Así, todos los componentes del IMASEC crecieron respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la contribución de las actividades de servicios y en menor medida del comercio y la producción de bienes. Este resultado se explicó en parte por la mayor apertura de la economía, las medidas de apoyo a los hogares y los retiros parciales de los fondos previsionales, según el informe del Central. Por su parte, el crecimiento del IMASEC desestacionalizado fue explicado por el desempeño de la producción de bienes, en particular minería, a efecto que fue parcialmente compensado por la caída de los servicios. Así, de acuerdo con el informe, el aumento anual de la producción de bienes, un 4,7%, lo lideró la agrupación Resto de Bienes, que creció 9,1% asociado al desempeño de la construcción. También contribuyeron la industria manufacturera con un 3,7% y la minería con un 0,6%. Y así, en el mes, según los datos desestacionalizados, el sector producción de bienes creció 2,6% respecto del mes anterior, gracias al empuje de la minería, que sobresalió con un alza de 9,6%. En el comercio destacaron las ventas minoristas de vestuario, calzado y equipamiento doméstico, y las ventas mayoristas de enseres domésticos en la comparación anual. En tanto, en comparación con el mes anterior, las cifras desestacionalizadas muestran una variación de 0,1%, moderando su dinamismo. Y así, el desempeño en 12 meses de los servicios se explica principalmente por los servicios personales, en particular de educación y salud, en menor medida los servicios empresariales, los restaurantes y hoteles y el transporte también contribuyeron al resultado. Eso sí, mensualmente, con cifras ajustadas por estacionalidad, las actividades de servicios disminuyeron un 1%. Pero vamos a tener que revisar una información que parece contradecir mucho a la anterior, Me refiero al hambre en América Latina. Alcanzó en 2020 niveles no vistos desde hacía dos décadas, en gran parte debido al impacto de la pandemia. El dato es del último informe de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria, publicado este martes, que resalta que fue la región en la que más creció el número de personas que padecen hambre.
Debemos decirlo fuerte y claro. América Latina y el Caribe enfrentan una situación crítica en términos de su seguridad alimentaria,
dijo Julio Verdeguié, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también conocida como FAO. Decíamos que son tres cifras que muestran el impactante aumento del hambre en América. Una sería los 60 millones de latinoamericanos que padecen hambre. Así es, porque en apenas un año el número de personas con hambre aumentó en 13,8 millones hasta llegar hasta los 59,7 millones, según el Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021. La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se encuentra en 9,1% y es la más alta de los últimos 15 años, aunque está por debajo del promedio mundial de 9,9%. Según la ONU, buena parte de este aumento tiene que ver con el impacto de la pandemia de COVID-19, que redujo los ingresos de millones de personas en la región. Sin embargo, no es la única razón, ya que las cifras de hambre en la región llevan 6 años consecutivos de crecimiento. La segunda cifra son los 267 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, ya que América Latina registró el mayor aumento regional en el número de personas que sufren inseguridad alimentaria, que golpeó en grado moderado o grave a 267 millones de personas en 2020, 60 millones más que en el año anterior. Actualmente, 4 de cada 10 personas de la región no se alimentan adecuadamente cada día y casi 1 de cada 10 vive en condición de hambre, lo que supone un retroceso de 15 años en términos de porcentajes en la lucha contra el hambre y de 20 años en lo que respecta al número de personas, explicó Verdeguié. El informe resalta que la inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. En 2020, casi el 42% de las mujeres sufría inseguridad alimentaria, frente al 32% de los hombres. Y la tercera cifra tiene que ver con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, vale decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Ellos experimentaron los mayores aumentos en inseguridad alimentaria moderada o grave, según el informe. En Guatemala, la cifra es de 49,7%. El Salvador y Honduras le siguen de cerca con el 47,1% y 45,6% respectivamente. Además de la pobreza acumulada en décadas, que se agravó aún más con la pandemia de COVID-19, en 2020 estos países sufrieron el paso de 2 huracanes, los cuales dejaron unos 200 muertos, decenas de desaparecidos, miles de desplazados, así como la destrucción de viviendas, infraestructuras y cultivos. El hambre y la violencia ha llevado a muchos centroamericanos a emprender camino hacia Estados Unidos, en las llamadas caravanas de migrantes. En Sudamérica, los mayores aumentos los registraron Argentina, donde el 35,8% de la población sufre inseguridad alimentaria, y Ecuador, con un 32,7%. Cabe señalar que Argentina registra este 2021 una tasa de inflación del 52,1% interanual, una de las más altas en los últimos 30 años y la más elevada de América Latina después de Venezuela. En fin, en tanto el informe también alerta del creciente problema de obesidad en la región. Sí, parece contradictorio. El problema afecta a 1 de cada 4 adultos, con un total de 106 millones de personas obesas. También el informe hace hincapié en el sobrepeso infantil, que afectó en 2020 a 3,9 millones de niños, casi 2 puntos por encima del promedio mundial. El 7,5% de los menores de 5 años en la región tienen sobrepeso, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud. Según UNICEF, la pandemia ha empeorado una crisis de malnutrición preexistente en la región y las familias tienen más dificultades ahora para poner alimentos saludables en la mesa, lo que deja a muchos niños y niñas con hambre y a otros con sobrepeso.
Para que crezcan sanos, debemos asegurarnos de que todas las familias tengan acceso a alimentos nutritivos y asequibles,
afirmó el director regional de la Agencia de la ONU. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Pipuré.
Te lo preguntaba hace un rato, ¿estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.